o la información de la Corte Constitucional que tumbó el decreto que permitía al Estado rescatar empresas. Recordemos que esa votación fue hace dos días y el alto tribunal votó 5-4, diciendo estos últimos, los primeros cinco dijeron que este decreto, el 811 de 2020, el cual le permitía al Estado comprar acciones en cualquier empresa en riesgo en el marco del estado de emergencia y luego enajenarlas, pues no es, es conveniente para el país. ¿A quién tenemos para que nos explique cuál es el alcance de esta nueva decisión que tiene la Corte Constitucional?
Marta, pues tenemos en línea a esta hora al diputado del departamento del Meta, del Partido Verde, Juan Camilo Chávez, quien ha estado muy pendiente, quizás ha sido una de las pocas personas que le ha puesto empeño y ha puesto dedicación al tema de ver cómo trancar este préstamo de Avianca, y pues ya instauró una tutela que ya dio algunos, se decretaron unas medidas cautelares sobre esto, y pues ya ahora con el pronunciamiento de la Corte, pues ha avanzado mucho. Pues para explicarnos cómo va este proceso allí en la Corte y cuál es la implicación que hay, pues saludamos a esta hora al diputado. Diputado Juan Camilo, muy buenos días.
Muy buenos días, saludo cordial a todos los oyentes en esta hora de la mañana, de verdad, y a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Es un tema muy complejo y hoy, pues hace pocas horas recibimos prácticamente una noticia maravillosa, literal, para las empresas públicas del país, porque lamentablemente este gobierno, Iván Duque, quiso disfrazar un lobo con piel de oveja con este decreto 811, donde en últimas lo que quería venderle a todos los colombianos era una herramienta importante en crisis para poder poder salvar ante la crisis y ante las condiciones de emergencia, poder darle una mano a las empresas en crisis, pero con una herramienta perversa que traía este decreto 811 en su artículo primero, en el décimo y en el octavo, donde lo que establecía en últimas era la posibilidad de enajenar prácticamente sin justificación empresas privadas, por ejemplo, empresas públicas, prácticamente casos como Ecopetrol, donde el Estado tiene una participación del 89%. Casos como, por ejemplo, las empresas de energía. Conocemos una empresa muy que ha tenido muchísimo impacto, como lo es la ENSA, donde la participación del gobierno nacional es del 50%, la participación de ISA tiene el 60%, y muchísimas otras empresas que en los últimos días se han visto manifestaciones, porque lo que se ha querido es una privatización sin sentido, donde la intención presunta para salvaguardar los intereses de la nación es poder vender acciones de empresas exitosas que son colombianas de la nación, para podérselas trasladar con esta artimaña jurídica, utilizando este decreto que afortunadamente la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional en el 811, para pasar a manos de los privados. Creo que es una decisión que hay que celebrar. Adicional a eso, es una decisión que da pie en últimas para ponerle más piedras, más obstáculos, afortunadamente, a la decisión arbitraria e irresponsable del gobierno de trasladarle, aprobarle por intermedio del FOME, fue creado por el decreto 444, el Fondo de Mitigación de Emergencias, 370 millones de dólares a Avianca. ¿Esto por qué pone también trabas a esta decisión? Porque y de hecho la tutela que nosotros radicamos, que hace poco impugnamos, le da herramientas al gobierno del decreto 444, sobre texto de que es un mecanismo para salvar empresas afectadas por la crisis. Avianca no es una empresa, para empezar, colombiana, no estuvo afectada por su mala administración, no viene a raíz de la crisis, es decir, no viene desde marzo, sino que viene de tiempo atrás. Es una empresa que varias veces ha caído en quiebra, y por lo tanto este decreto 811 daba ese argumento para salvaguardar de la crisis empresas que han entrado en crisis y poderlas sacar de esta condición de crisis económica. Por lo tanto, las bases jurídicas que tenía el gobierno para poder trasladarle o aprobar estos recursos, que son nuestros, de nuestros impuestos, a una empresa privada, se cae de su propio peso, pues una de las de los fundamentos, los argumentos que traía ese decreto también era el 811, el que acaba de declarar la Corte Inconstitucional, y sobre todo que además les cuento, en el artículo noveno de este decreto 811 decía que el 100% de la venta de estas empresas, de estas acciones o participaciones que eran públicas y las cuales iban a adquirir los privados, iban a ingresar a las arcas del Fondo de Mitigación. No es concebible que a raíz de la venta de empresas exitosas que son colombianas vayan a un fondo donde el gobierno está regalando prácticamente la plata y a su vez está destinando. Entonces les cuento que el gobierno tiene prácticamente, el gobierno colombiano tiene participación en más de 105 empresas donde la participación del gobierno accionaria o la participación siempre es mayoritaria, y que sí, con esta herramienta jurídica lo que se quería prácticamente era entregarle a los amigotes de Carrasquilla y al ministro de Hacienda la administración o la venta a peso, porque aparte de eso no garantizaba una venta equilibrada o en equidad, o por lo menos donde el gobierno pudiera ganar o pudiera tener una participación o una rentabilidad en la venta que beneficiara al Estado, sino que en última la iban era prácticamente regalar. Afortunadamente la Corte a tiempo actuó y ya se le acabó prácticamente esta gavela que estaba poniendo, este gorila que tenía en este decreto el gobierno nacional, y así mantener y salvaguardar por lo menos que estas empresas se mantengan siendo públicas y no en manos de los privados, que en últimas, como hemos sabido históricamente en Colombia, ese ha sido el común denominador, privatizar empresas del Estado donde se dan cuenta que son exitosas, las venden como en quiebra y finalmente nos quedamos nosotros pagando servicios elevadísimos, ejemplo, empresas de energía, y pagándole y enriqueciendo más a los ricos, y nosotros quedándonos sin las empresas que terminan siendo públicas y deben ser para el público.
Bueno, me regreso un poquito, porque escuchamos al viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en su momento, ayer exactamente, diciendo que, bueno, el gobierno nacional por ahora no podrá prestar esos recursos, pero que la intención del gobierno nacional era ser un prestamista de última instancia, y que si, aunque Avianca ha pedido ayuda por otros sectores, tiene otros inversionistas ahí que quieren tenderle la mano, pero si no se da, el gobierno tendría la posibilidad de hacerlo, debido a que también estas mismas solicitudes parecieran estar incluidos en otro decreto. Él habla del 444 de 2020, que creó el Fondo de Mitigación de Empresas y que le darían vía libre al gobierno nacional de hacer ese tipo de inversiones.
Esta es la justificación que igual nuestra tutela la respondió el ministro, el presidente del Fondo de Mitigación, Avianca, y la justificación de ellos justamente es esa, que el Fondo de Mitigación, el artículo 4, el decreto 444 le da esas facultades, pero lo que ellos no se dan a entender, y ellos ni siquiera se explican, es que este fondo fue creado para entregar estos salvavidas. Sí. Que el fondo efectivamente tiene razón, sí se los permite, pero a empresas afectadas por la crisis, que ya es para Avianca. Avianca es una empresa que no viene afectada directamente por la crisis, sino viene en crisis antes de la declaración de emergencia económica, social y ecológica. Y sumado a eso, en la contestación que ellos nos hacen, ellos se contradicen, porque el ministerio dice que adicional está en crisis y está en bancarrota. Avianca argumenta y justifica y confirma que no es una empresa en crisis. Entonces, eso también hace parte de una decisión que tienen que tocar a fondo, porque mientras que el gobierno se justifica diciendo que va a prestar este dinero, que está en manos de un juez en América, que está en Estados Unidos, en la ley de bancarrota, diciendo que la justificación es que está en bancarrota, hoy Avianca me responde a mí en la tutela y el juez constitucional diciendo que ellos no están en bancarrota, que eso es mentira. Entonces fíjate, Marta, y a todos los oyentes, que aquí definitivamente hay algo escondido, aquí definitivamente están haciendo algo amañado, donde la justificación del gobierno es decir que se les entrega esta plata porque es una empresa de interés nacional en quiebra y necesita un salvavidas, mientras que Avianca dice que no, que ellos tienen suficiente dinero y ellos no necesitan porque ellos tienen unas garantías suficientes, que si Colombia les quiere prestar el dinero, gracias, pero ellos no están en bancarrota. Entonces, si te fijas, sí, aquí hay temas muy delicados que se están poniendo de por medio recursos nuestros, que desfinancian enormemente el Fondo de Mitigación con más de 1.3 billones de pesos que representan estos 370 millones de dólares, Marta.
Y es que hay que recordar, Marta, que la empresa Avianca, cuando entra en crisis y pide al gobierno, a las autoridades norteamericanas, poder entrar en la ley de quiebras, en la ley de insolvencia, allí en el bajo el reglamento del gobierno de los Estados Unidos, pues a los pocos días pues sale el señor Efromovich de la junta directiva, porque fue retomada ni siquiera por Avianca, sino por alguien a quien le debían plata, que es la otra aerolínea, a la que le debían una gran cantidad de dinero, y son ellos justamente los que empiezan a tener el control. No es ni siquiera el mismo señor Efromovich en este momento quien maneja la empresa Avianca.
Sí, señor. Bueno, ahora ayúdenos con otro tema. Usted interpone la acción de tutela. En Cundinamarca, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, también en este momento se está surtiendo una acción popular exigiendo que se revise ese proceso que hizo el Gobierno Nacional de tratar de prestar estos recursos a Avianca. ¿Cómo se concatenan todas estas acciones o no se hacen? ¿Cómo funcionan?
Mira, son en últimas todas acciones constitucionales. La acción popular que interpuso el ciudadano Jonathan Ruiz en el Tribunal de Cundinamarca, la acción de tutela que radiqué yo como persona natural y ciudadano en el Tribunal del Departamento del Meta, y todas estas acciones tienen un propósito y un fin de evitar un daño irremediable. En este caso, las dos iban con medidas cautelares. La diferencia es que la medida cautelar del ciudadano Jonathan Ruiz del Tribunal de Cundinamarca fue aceptada por el juez constitucional y congeló justamente estos 370 millones de dólares, y el propósito con el daño, evitar un daño irremediable, es efectivamente evitar que esta desfinanciación del Fondo de Mitigación, que es con nuestros recursos, inclusive te digo, Marta, y a todos los oyentes, a mí como funcionario público, durante 3 meses yo doné de mi sueldo, yo entregué de mi sueldo más de 4 millones de pesos como muchos funcionarios públicos para este Fondo de Mitigación. Resulta que este recurso, el decreto 444, artículo primero, establece en qué se debe gastar esta plata. Uh-huh. Y va justamente a mejorar las condiciones de salud, que en el país todos los servicios o las entidades prestadoras de salud, los hospitales, los centros de salud, hoy no tienen justamente esa prioridad ni estos recursos. Ustedes recuerdan que también el presidente sacó un decreto para incentivar y para darles un bono a los profesionales de la salud, enfermeros, camilleros, que les iban prácticamente a aumentar parte de su salario. Eso fue una canalla, una mentira. Hoy eso no se ha materializado. Es ahí donde el Fondo de Mitigación tiene que entregar estos recursos para fortalecer el sistema de salud, para fortalecer los sistemas de infraestructura, para fortalecer sobre todo las situaciones que se están presentando en conectividad por la educación. Hoy los estudiantes todos lo están haciendo de forma virtual. Esa plata no ha llegado ahí. ¿Cómo se prioriza hoy en unas condiciones de crisis económica y de crisis de salud a un privado que no tiene nada que ver con Colombia? Es decir, es una empresa que es extranjera y además está en quiebra. Esa herramienta constitucional que nosotros radicamos es para evitar que se genere un daño irremediable. Por eso son derechos fundamentales los que están en juego. Y hoy, con la impugnación que tenemos nosotros desde nuestra tutela y de que el ciudadano llega también en manos de un juez, lamentablemente, porque congresistas que se quedaron con las manos cruzadas, las IAS, Contraloría, Procuraduría, no hicieron absolutamente nada ante esta evidente injusticia que un juez evidenció, hasta que no se falle de fondo. Eso es claro tenerlo en cuenta. Esa medida cautelar que congeló estos recursos, es decir, que prohibió hacer un desembolso al juez que lleva la causa en Estados Unidos, que es el que prácticamente hoy está administrando a Avianca. Avianca está en manos de un juez que está administrando la quiebra en la que se encuentra esta empresa. Es justamente evitar que se fuguen y así poner en riesgo el sistema de salud colombiano, el sistema alimentario colombiano, porque obviamente esos recursos también son para garantizar mercados en situaciones de crisis, para generarles auxilios y subsidios a los microempresarios, que tampoco lo están haciendo y están desconociendo asimismo justamente una realidad que es peligrosa. Hoy en todo el país, en los 32 departamentos, millones, más de 1 millón de MIPYMES, que son las pequeñas y medianas empresas, están quebradas y ellos no han recibido un solo subsidio. ¿Saben qué les toca hacer? Sí. Hagan fila en un banco, pida préstamos en las condiciones abusivas de los bancos en Colombia. Y Marta, yo les digo, les hago esta pregunta para concluir. ¿por qué Avianca no pidió un préstamo en BBVA, en el grupo Aval de Sarmiento Angulo? ¿Por qué no pidió un préstamo en Banco Da Vivienda, por ejemplo? ¿Por qué nosotros los colombianos de a pie, los pequeños microempresarios, los que tienen una tienda, una cafetería, un restaurante, sí tienen que pedir este préstamo, un banco que tiene todas las condiciones? Yo como ciudadano les doy, soy sincero y lo agregué en mi tutela. Yo tuve que pedir un préstamo por 35 millones de pesos y a hoy estoy en mora y no he podido pagar, justamente porque, bueno, nosotros recibimos salario cuando sesionamos, nosotros no estamos sesionando. Y mientras estoy en mora y me llaman a hacer cobro jurídico. Como yo y como cualquier otro ciudadano, tenemos que hacer eso, porque no lo hace Avianca. Entonces hay una cantidad de injusticia, Marta y oyentes, sí, que yo creo que con estas acciones constitucionales podemos evitar que esto suceda, y literal la orden que le estoy que el juez le está dando al presidente y al ministro Carrasquilla es que invierta sus recursos en las empresas colombianas y que deje perder el tiempo regalándose a sus amigotes en el extranjero.
Bueno, permítame, porque también hay que mirar que el gobierno nacional pues está diciendo que él se blinda con el decreto 444, y si a Avianca no le salen otros inversionistas, en este momento todo el mundo está con la expectativa y con la esperanza de que otro inversor llegue, le aporte esos recursos y que estos 370 millones de dólares colombianos pues queden ahí para otras tareas. Pero si no funciona así y el ministro, o sea, empiezan a medir fuerzas con la misma corte, el ministro de Hacienda y el gobierno nacional determinan prestar estos recursos, ¿qué sucede entonces?
Mira, eso sería, y no se me haría raro, porque justamente hace poquito también la Corte sacó una decisión donde le pide al ministro, en este caso Carlos Holmes Trujillo de Defensa, que se tenía que retractar y prohíbe para el tema de las marchas la utilización de un tipo de escopeta, y se negó a esta retractación y a implementar estas medidas judiciales. Aquí lo que hay es evidentemente un desconocimiento irrespetuoso frente a uno de los tres poderes del país, que es justamente el judicial. Y eso es gravísimo, Marta, porque estaríamos entonces, no le estaríamos enviando nada a Venezuela, donde este dictador de Maduro se impone ante las demás fuerzas del Estado, que son el judicial y el legislativo, mandando sobre ellas. Aquí ya el gobierno tiene muchas vías, la Contraloría, la Procuraduría, inclusive las mayorías en el Congreso de la República. Es increíble que ahora quieran tapar, ponerle literal un pie en la cabeza a la judicial, la única rama independiente, donde si ellos se niegan a cumplir con estas decisiones judiciales, que son la máxima autoridad, inclusive ante las decisiones del Ejecutivo, es decir, del ministro y del presidente, ante estos actos que son decretos ejecutivos, ahí lo que proviene es un desacato. Es decir, no acatan una decisión judicial, y eso tiene como consecuencia la cárcel. El ministro Carlos Holmes Trujillo y el ministro Carrasquilla, perdón, Alberto Carrasquilla, y el mismo presidente, al negarse de atender esta decisión preventiva del juez constitucional, en este caso el juez del Tribunal de Cundinamarca, y llegan a desembolsar este recurso, automáticamente el juez constitucional puede ordenar dentro de sus facultades la prisión preventiva al ministro, si la autoriza, o al mismo presidente inclusive. Porque aquí es que es una cuestión de que la autoridad judicial es una máxima autoridad en el país en este tipo de decisiones, Marta. Entonces podría llegar inclusive a estar en la cárcel.
Pues le damos las gracias a usted. Está la lectura que se da del tutelante, donde solicitó a la justicia que revisara este caso donde el gobierno nacional pretende prestarle 370 millones de pesos a la empresa Avianca, y argumenta hay compañías pequeñas, medianas y grandes en este momento que sufrieron por cuestión de la pandemia y que realmente lo necesitan, son nacionales, requieren de estos recursos, a diferencia de Avianca, dentro de los argumentos dice ni es de Colombia, ni fue por cuestiones de la pandemia, porque ya venía con ese proceso así en declive, y por lo tanto los recursos no tienen ninguna seguridad de volver al erario. Pues doctor Camilo, muchas gracias.
No, Marta, a ti, a toda la mesa, a todos los oyentes, es importante que estemos y que ustedes estén transmitiendo esta información tan importante, porque afecta positivamente al país las decisiones de la Corte Constitucional, y esperemos que se mantenga el respeto a nuestras altas cortes únicas independientes. Muchas gracias.